Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Hoy, con la ayuda de nuestro Señor, les presentaremos una entrega más de nuestro programa Tertulia por Tres. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios.
Amén.
Y en este momento tenemos a nuestro querido y amado pastor Marcos Peña, quien va a exponer el tema del oficio pastoral. Buenos días, pastor.
Buenos días, hermanos. Ya me siento casi como en mi casa, porque ya he compartido con ustedes varias veces. Así que me siento en confianza y espero que el Señor nos ayude en esta mañana.
Así es. Pues comenzaremos nuestro programa de esta mañana haciéndole la siguiente pregunta al pastor. Pastor Marcos Peña, ¿cómo podría definirse lo que es un pastor?
El término pastor es tomado de un oficio que era muy común en los días del Antiguo Testamento. Se hablaba de el pastor de las ovejas, el pastor de un rebaño. Era la persona encargada de cuidar de este rebaño, de llevarlos a pastar, de protegerlo de los animales feroces que circundaban. Era la persona encargada de supervisar que todos los componentes de este rebaño estuviesen en salud, desarrollándose de una manera sana. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento se refiere a hombres designados por Dios para ejercer cierto oficio y capacitados de una manera especial por Dios con ciertos dones. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que el pastor es aquel hombre que Dios, de una manera soberana, capacita, llama y coloca en una iglesia para supervisar, al igual que el pastor de ovejas, supervisar el bienestar del rebaño, cuidar, alimentar, proteger, guiar. Estas son las funciones básicas de todo hombre que es llamado al pastorado. Es un hombre que debe alimentar al rebaño con el alimento de la palabra de Dios. Es un hombre que debe proteger al rebaño de los enemigos que circundan, dándole principios para discernir aquellos lobos, aquellas falsas doctrinas, aquellos hombres que a veces quieren meterse en medio del rebaño para sacar provecho personal de ellos o para distorsionar la enseñanza pura de las Escrituras. Es el hombre que Dios ha designado para guiar a pastos, a lugares adecuados, a las ovejas. Así que un pastor es un hombre capacitado divinamente por Dios, un cristiano maduro que Dios ha colocado sobre sus hombros la responsabilidad de alimentar espiritualmente, de guiar, de supervisar y de proteger a los miembros de una congregación.
Usted acaba de decir algo muy importante. ¿Significa eso que una persona que decida ser pastor no necesariamente puede ser pastor en una iglesia? ¿Es un llamado de Dios?
Bueno, uno de los cuatro elementos indispensables en el llamamiento pastoral es el deseo, pero el deseo no es suficiente. Tristemente, en el día de hoy, con pena lo decimos, por el poco apego de las iglesias a la palabra de Dios, cualquier hombre que aparece con ciertas capacidades, con ciertos dones aún innatos de liderazgo, que tenga cierta facilidad de palabra y que diga haberse convertido, cualquier persona con estas características, siendo un nuevo creyente, inmediatamente ya lo quieren poner de pastor. Sin embargo, nosotros vemos claramente establecido en las Escrituras que hay al menos cuatro elementos que son indispensables, como si fueran cuatro patas de una mesa, para que un hombre acceda al ministerio pastoral.
¿Y cuáles son, pastor?
Bueno, en primer lugar, debe haber un anhelo. Esto es así. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, se nos dice allí, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, fíjense qué interesante, no dice buena posición desea, sino buena obra. Porque el pastor lo que busca es servir. Hay personas que quieren acceder al ministerio pastoral porque les gusta el glamour del liderazgo, pero no es detrás de eso que se va. La forma en que el pastor es un líder es siendo un siervo digno de imitar. Pero tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo, pero esto no es suficiente. Nosotros nos encontramos con frecuencia a personas en iglesias que dicen tener un deseo. Sin embargo, no hay que conversar mucho tiempo con ellos ni conocerlos muy profundamente para uno darse cuenta que ellos no están llamados al ministerio pastoral. Pero pastor, tiene el deseo. Sí, pero es que esa es solamente una de las patas, faltan otras tres. ¿Cuáles son las otras tres? Bueno, la persona tiene que estar capacitada. Es claro en las Escrituras que Dios al que llama capacita. Entonces, tiene que tener ciertas capacidades. Pero aún más importante que las capacidades es que la persona tiene que estar cualificada. Esto significa que tiene que tener ciertas características. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo 3 y a Tito 1, nosotros encontramos allí los requisitos que un creyente debe tener para acceder al ministerio pastoral. Y es interesante que de todos los requisitos, solamente hay uno que tiene que ver con capacidad, que es apto para enseñar. Después, todos los otros requisitos son requisitos de carácter. Requisitos permeados por uno inicial en ambos textos. ¿Cuál es? Que sea irreprensible. Ahora, irreprensible no significa impecable, porque si fuese así, no hubiera ningún hombre capacitado o cualificado para el ministerio pastoral. Significa irreprensible que es una persona que no puede pisársele ninguna cola, que es una persona que no se le puede sacar ningún asunto por el cual se le pueda reprender. Es una persona que moralmente uno puede decir, no, ese hombre es intachable. Es diferente a impecable, pero es intachable. Y es indispensable tener estas cualificaciones. Cualificaciones que abarcan un rango muy amplio, que van desde aspectos éticos y morales, como sobrio, prudente, decoroso, hasta aspectos relacionales como hospedador o que gobierne bien su casa. Sin embargo, hemos dado tres patas. Ustedes me pudieran preguntar, ¿y cuál es la cuarta? Bueno, hermanos, la cuarta es indispensable también, y es la confirmación. ¿Cómo así? La confirmación de la iglesia. Cuando un hombre tiene estas tres características, tiene el deseo de ser pastor, tiene la capacidad, tiene las cualificaciones. Miren, es imposible que un hombre con las cualificaciones pastorales pase desapercibido en cualquier iglesia. Es imposible. Porque no es posible relacionarse con un hombre que ame al Señor por encima de todas las cosas, que sea intachable, que sea prudente, que sea decoroso, que reúna todas estas características y uno no darse cuenta. Y esto es importante enfatizarlo. La iglesia tiene que confirmarlo. La iglesia tiene que ver estas cualificaciones. Es importante porque con mucha frecuencia uno escucha a hermanos, yo me voy a cambiar de iglesia porque yo en esta iglesia no me dan la oportunidad de poner mis dones en operación. Normalmente eso sucede con hermanos que tienen una estima de ellos mismos por encima de lo correcto, violentando así el principio de Romanos 12:3, donde dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces, cuando uno ve a un hombre diciendo, yo tengo las cualificaciones y yo puedo ejercer el ministerio pastoral, yo estudio las Escrituras, yo las manejo así, pero yo no sé qué es lo que pasa, que los hermanos como que no acaban de reconocerme. Casi en el 100% de los casos, ahí no hay la cualificación. Porque si lo hubiera, la iglesia lo hubiera visto. Así que es indispensable la confirmación de la iglesia. Cuando estos cuatro pasos se cumplen, entonces nosotros podemos decir, ahí hay un hombre que Dios ha llamado al ministerio.
Hay un texto muy interesante en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 3. El verso 15, confirmando lo que usted acaba de decir, de que es un llamado de Dios, el pastorado, dice, y os daré, ¿quién? Yo, Jehová, el que habla, y os daré pastores según mi corazón, dice Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, es un llamado de parte de Dios, utilizando la herramienta que Dios nos ha dado, que es la iglesia, su iglesia. Bien, pastor, pues pasando a una segunda pregunta. Habiendo usted definido lo que es la definición de lo que es un pastor, podríamos decir de manera resumiendo, es un hombre llamado por Dios para apacentar la grey de Dios.
Yo quería leer antes de pasar a la próxima pregunta lo que nos dice John MacArthur en su libro El Ministerio Pastoral. Nos dice que la clave para ser humilde incluyen confianza en el poder de Dios. Si el pastor debe ser humilde, y todo cristiano debe de caracterizarse por su humildad. Dice, compromiso con la verdad de Dios, una comisión por la voluntad de Dios, una coacción por la omnisciencia de Dios y una pasión que consume por la gloria de Dios. El objetivo primordial de un pastor es alimentar. Además de esto, un pastor debe vigilar el rebaño y proveerle una vida ejemplar a la que puedan mirar. No puede hacer un trabajo con un espíritu indispuesto. Tampoco puede hacerlo por ganancias monetarias. Más aún, debe obedecer los mandatos de las Escrituras, a ser fiel a la verdad bíblica, intrépido en exponer y refutar el error, ejemplar en piedad, diligente en el ministerio y estar dispuesto a sufrir en su servicio para la gloria de Dios.
Es un gran llamado. Es un llamado especial que implica, involucra, según lo que tú acabas de leer, Raúl, mucho sufrimiento en muchas ocasiones. Pasando a nuestra segunda pregunta, que tiene, está muy relacionada con la primera que acabamos de hacer, habiendo ya el pastor definido lo que es un pastor. Pastor Marcos Peña, ¿en qué consiste la labor principal del oficio de pastor?
Es interesante, cuando nosotros vamos a Hechos 6 y nosotros vemos uno de los primeros conflictos que se presenta en la iglesia cristiana, cómo los apóstoles, que eran en ese entonces los líderes de las iglesias que se iban levantando, ellos se expresaron cuando se presentó un problema con unas ofrendas para las viudas pobres y una queja por parte de un grupo particular. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos de orar y de ministrar la palabra por servir a las mesas. Así que sí, es importante ayudar y suplir las necesidades materiales de la grey. Pero el llamado del ministerio pastoral es a alimentar al rebaño a través de la exposición fiel de la palabra de Dios y a orar por ellos para que sean protegidos, sean guardados y sean dirigidos por los principios de la palabra. Así que, como nosotros dijimos ahorita, cuidar, proteger, alimentar, guiar, se manifiesta en la labor de oración del pastor por su rebaño, por el rebaño que Cristo ha puesto bajo su cuidado. La labor de enseñanza sistemática de la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso en Hechos 20. Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y alimentar, orar y cuidar, aconsejando, guiando, dirigiendo, trayendo los principios de la palabra para ponerlo en práctica en las situaciones particulares que se presentan en la vida cotidiana.
No, no es menos cierto que la labor, la función de un pastor implica, no podemos poner de lado eso, implica un prestigio, porque un prestigio que da Dios. No todos los hombres, no todos los cristianos están llamados a ser pastores. De manera que es un llamado muy especial de parte de Dios para que ese hombre represente a Dios en su iglesia, para que ministre, para que lleve el alimento. Esto implica una alta cuota de poder, si se podría usar el término, al pastor. Tiene un gran poder en sus manos porque él es el administrador de los misterios de Dios.
La autoridad.
Es una autoridad establecida por Dios. Merece amor, cariño, respeto. Entonces, todas estas cosas, he hecho ese preámbulo para introducir la pregunta número 3. ¿Cuáles son los límites del pastor en su oficio pastoral con respecto a las ovejas?
El pastor está llamado, como el profeta del Antiguo Testamento, a decir, así dice Jehová, donde ciertamente Dios habla en su palabra. Hay aspectos claramente establecidos en la palabra, mandamientos, ordenanzas, que el pastor debe de enseñar a la congregación de manera colectiva, así como de manera particular en la labor de consejería, de asistencia, de contestar inquietudes de los hermanos. Pero hay otra área que tiene que ver con el área de los principios, donde no se pone sobre el hermano la obligación de contestar.
Bien. Pastor, le vamos a interrumpir. Vamos a ir a una pausa. Hermanos y amigos que nos escuchan, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Impactar el presente significa ser diferente. Impactar el presente implica vivir de manera diferente. Impactar el presente es vivir a la luz de la eternidad.
Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, aquellos que sintonizaron un poco tarde nuestro programa, estamos tratando el tema, el oficio de pastor, con el pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Marcos Peña. Interrumpimos el programa para ir a una pausa en la pregunta número 3, y la pregunta fue: ¿cuáles son los límites del pastor en su oficio pastoral con respecto a las ovejas?
Bien, nosotros decíamos que la Escritura tiene mandamientos absolutos y específicos, y el pastor tiene la responsabilidad de ayudar a los miembros a cumplir con estos mandamientos. Mandamientos positivos de hacer esto o aquello, mandamientos negativos de no hacer esto, no hacer aquello. Pero al mismo tiempo, las Escrituras es un libro lleno de sabiduría, sabiduría práctica, y nos da por vía de principios, instrucciones que nos ayudan a, en algún momento determinado, a saber cómo debemos conducirnos, qué decisiones tomar. Si nosotros vamos a ser buenos pastores, nosotros debemos de saber usar las Escrituras y trazar bien la palabra de verdad. Por eso decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿dónde está la pared o el límite donde el pastor debe detenerse? El pastor tiene que tener mucho cuidado de no decir, así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho. El pastor no puede legislar sobre la conciencia de los hermanos. Nosotros podemos decir claramente a un hermano joven que quiere entrar en una relación de noviazgo con una inconversa, nosotros podemos decir claramente, no es permitido por la palabra de Dios, porque la Escritura dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ustedes pueden buscarle la interpretación que ustedes quieran y empezar a inventar, pero lo cierto es que eso está clarísimo. Ahora bien, en ocasiones nosotros recibimos jóvenes interesados el uno en el otro, cristianos. Tratamos con ellos y sobre ese trabajo uno discierne ciertas dificultades. Y uno trata de trabajar con la pareja y las dificultades, en lugar de disminuir, se acrecientan. Y en un momento determinado nosotros como pastores podemos aconsejar. Miren, ustedes deben considerar si realmente vale la pena que ustedes sigan hacia adelante. Eso no es un así dice Jehová. Eso es un principio de sabiduría, que ellos no pecan si no hacen caso. Pero es nuestra responsabilidad aconsejar. Si finalmente ellos siguen hacia adelante, bueno, lo hacen bajo su responsabilidad. Nosotros no podemos decir sí donde la Biblia no dice sí ni no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no legislar sobre la conciencia de los hermanos. Tristemente, con mucha frecuencia, los pastores se olvidan que son siervos y quieren tener una autoridad desmedida sobre la grey. Por eso el mismo apóstol Pedro dice cómo es que nosotros debemos como pastores tratar a la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo a veces escucho situaciones que se presentan en iglesias donde la forma final de resolver un conflicto es la siguiente: bueno, pues así es que aquí se van a hacer las cosas, porque aquí yo soy el pastor. Yo no creo que esa es una forma correcta, porque eso no es autoridad, eso es autoritarismo.
Está violando Primera de Pedro 5.
Está violando Primera de Pedro 5. Es dando el ejemplo de humildad, es dando el ejemplo de mansedumbre, es dando el ejemplo de sufrir el agravio para el bien del hermano. Es no buscar lo suyo propio, sino también lo de los demás.
En ese contexto, perdóneme que le interrumpa, el ejemplo que usted acaba de poner es muy interesante. Hay una pareja de novios que busca consejo donde los pastores respecto a su noviazgo. Y usted observa después de varias reuniones que eso parece que no conviene por asuntos de sabiduría y por observar cosas que ven que no van bien. Y ellos aún así deciden continuar con su noviazgo e incluso llegan al matrimonio. Y entonces después comienzan los problemas. ¿Cuál es el papel, cuál es la función entonces del pastor cuando ellos vuelven donde ustedes?
¿Eso es un ejemplo imaginario o tú sabes que es así?
No, un ejemplo, no sé.
Mira, mi hermano, nosotros lidiamos por años con ese tipo de situaciones. Hay hermanos que...
Porque ya después, dos cristianos, después que se casan, no hay salida.
No, exactamente.
No hay vuelta atrás.
No, nosotros lidiamos continuamente
no hay divorcio.
Con situaciones así. Nosotros hemos visto tanto uno como lo otro. Hemos visto situaciones donde hemos recomendado considerarlo y ellos han seguido el consejo. Es una relación que ha concluido y luego felizmente cada uno se casa con otra persona con la que sí realmente se lleva muy bien. Pero al mismo tiempo nos hemos encontrado con otros hermanos que han seguido hacia adelante, no quebrantando un mandamiento, pero sí olvidando ciertos principios. Por ejemplo, dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay seguridad.
Amén.
Tú quieres estar seguro con una decisión trascendental que tú estás tomando, busca consejo. No estás convencido del que te dieron, vuelve y busca otro más. Busca consejos. Ahora, buscar consejo no es lo mismo que buscar apoyo. Hay hermanos que buscan apoyo, no consejo. Ellos saben quién puede pensar como ellos y van a buscar consejo, pero es para oír lo que ellos quieren oír. Sí, 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 sí. Entonces se van conformes y dicen, busque consejo. No, busca consejo, aunque el consejo sea contrario a lo que tú quieres. Ahora bien, es impresionante cómo en un alto porcentaje, pero muy alto porcentaje, cuando las personas no siguen el consejo, el tiempo pasa y normalmente sucede lo mismo que uno había previsto. Cuando esas personas ya casadas, ya amarradas, sin vuelta atrás, vienen donde uno, no es el momento de uno decir,
te lo dije.
Porque no es el momento de recriminar. No es el momento de nosotros establecer que teníamos razón. A fin de cuentas, eso no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es que hay un par de almas que profesan a Cristo como su Señor y que ahora están en una situación de dificultad. Y lo que necesitan es la solución. La única solución que necesitamos todo creyente en todo momento es la aplicación de los principios bíblicos a las situaciones particulares que enfrentamos. Y ahí tenemos nosotros que volver otra vez a abrir las Escrituras y entonces ya con esos problemas que pudieron haberse evitado,
sí,
ya uno tiene que enfrentarlos y decir, mira hermano, vamos a manejar esto así, vamos a manejar esto acá, tú debes de responder de esta manera, mira mi hermano, no la trates así porque dice la palabra esto, mi hermana, trátalo con cierto respeto, él quizás como persona, tú puedes tener razones para decir que no se lo merece del todo, pero lo importante es la posición que lo ostenta, Dios lo ha puesto allí como tu cabeza, y entonces ahí tiene uno que empezar otra vez a lidiar y a traer la palabra. Obviamente, normalmente son sesiones que se extienden, que toman tiempo curar las heridas y a veces por la gracia y la misericordia de Dios salen
amén,
a camino.
Amén, amén. ¿Tiene un pastor autoridad con respecto a sus ovejas y es en el mismo contexto de lo que estamos hablando, de indicarle a su iglesia, por decir algo, por el candidato por el cual debe votar en unas elecciones? ¿Le da autoridad a la palabra de Dios para eso?
Yo pienso que cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros no vemos que ese sea el área en la cual un pastor debe involucrarse. Votar por un candidato en una elección presidencial o congresional es algo de conciencia. ¿Y quiere eso decir que la Biblia no tiene nada que decir al respecto? No, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Nosotros debemos de buscar los candidatos que creamos que son mejores. Nosotros debemos de buscar aquellos que buscan el bien común. Sin embargo, la diferencia está en que nosotros no podemos decir que nuestra creencia con respecto a tal o cual candidato es absoluta, porque lo único absoluto es la palabra de Dios. Entonces, cuando un pastor traza línea a su congregación diciendo ustedes deben de votar por este o por aquel, está entrando en un terreno que no le corresponde.
Está introduciéndose en el área de la conciencia, que solamente le pertenece
está
a Dios.
Está introduciéndose en el área de la conciencia. Además, hay diferentes estamentos bien establecidos que tienen sus áreas de autoridad. Y te puedo mencionar tres. Uno es el Estado, el otro es la familia y el otro es la iglesia. Y nosotros no debemos mezclar los unos y los otros. Yo no debo decir a un padre como pastor cómo él debe de criar a sus hijos. Yo sí puedo traerle principios. Y en algún momento hasta puedo decirle, mi hermano, tú estás siendo poco sabio. Mi hermano, con ese comportamiento y el ejemplo que tú le estás dando a tu hijo, tú lo estás haciendo hijo del infierno con los principios de la palabra. Pero yo no puedo decirle, mi hermano, tú no debes permitir que tu hijo pase de despierto a las 10 de la noche. No. Yo puedo dar ciertos consejos de sabiduría, pero yo no puedo imponer. ¿Por qué? Porque estoy entrando, saliéndome del contexto de la institución eclesiástica y metiéndome en el contexto de la institución de la familia. Así que de la manera que nosotros no permitimos que el Estado se involucre en la iglesia, de igual manera nosotros no podemos meternos trazando líneas o pautas a los creyentes que se reúnen en nuestro cuerpo local respecto a qué candidato deben votar. Eso es una usurpación de la autoridad dada por Dios al pastor.
Y en el contexto de ya en sí, de la labor fundamental, como usted dijo al principio cuando definió el oficio de pastor, en cuanto al pastor en sí ya como predicador, ¿qué tiene usted que decirnos con respecto a este punto?
Bueno, ese es uno de los aspectos del pastorado más descuidados hoy día. Hoy día se ve a un pastor como una persona que tiene interrelación con sus ovejas, lo cual es cierto, pero a veces se enfatiza eso en detrimento de lo otro. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como dijimos ahorita, una de las labores esenciales del pastor es la proclamación, la enseñanza de la palabra de Dios. Solamente el Evangelio de Dios es poder para salvación.
Amén.
Lo único que puede salvar al inconverso es la predicación de la palabra de Dios. Es lo único. Y lo único que puede edificar a los santos es la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy se ha perdido esa visión. Y el pastor es un organizador de eventos interesantes para atraer a los hermanos. El pastor es un entusiasmador, si nos inventamos esa palabra ahora mismo. El pastor es un inventor de actividades donde los hermanos se sientan compelidos a venir a la iglesia. Pero mis queridos hermanos, la iglesia es un lugar donde se da gloria a Dios. La iglesia es donde el señorío de Cristo se manifiesta de una manera más clara. Y allí se hace lo que Cristo dice. Cristo es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, a la iglesia se va a hacer lo que él dice, a adorarle a través de la predicación, de la lectura de la palabra, de la oración y de la alabanza a través de los cánticos.
Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y Dios utiliza los pastores para edificar el alma de los creyentes y para llevarle la palabra, por medio de la predicación de la palabra, salvar a las personas que no la conocen. Es decir, la fe viene por el oír la voz de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios.
La predicación de la palabra es céntrica en la iglesia. Y cuando hablamos de predicación de la palabra, nosotros no hablamos de llegar al púlpito y abrir la escritura donde primero caiga y empezar a comentar, leer un versículo y empezar a comentarlo. Nosotros hablamos de estudiar concienzudamente y profundamente la palabra de Dios para poder traer el alimento espiritual que el pueblo necesita. Y esto requiere tiempo. Los grandes predicadores del pasado y del presente son hombres que toman horas preparando sus mensajes. Puede aparecer alguno que diga, pues mira, yo, el Espíritu Santo me ayuda, yo simplemente lo leo y hablo ahí, él pone las palabras. En primer lugar, esa promesa de que pondré las palabras en su boca está fuera de contexto. No se refiere al púlpito. Se refiere a cuando fueran apresados por causa de su nombre y estuviesen delante de las autoridades.
Muy buen punto.
Eso por un lado. Y por el otro lado, la palabra es algo que para nosotros transmitirla de una manera seria y profunda, tenemos que estudiarla.
Como le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte aprobado. Eso implica que hay que estudiar.
Y presentar todo el consejo de Dios, porque hay muchas iglesias que separan predicadores y solamente hablan del amor de Dios. Esos son falsos profetas. ¿Por qué? Porque el verdadero predicador, tiene que hablar del amor de Dios, de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios santo, tiene que hablar del pecado, del arrepentimiento, tiene que hablar de todo el consejo de Dios, porque a eso es que Dios lo manda.
Hermanos y amigos, vamos a una pausa. Pero por favor, no se mueva del dial, porque en breve volvemos con ustedes.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Pastor Marcos Peña, usted acaba de explicarnos acerca del pastor ya en sí como predicador. Nosotros leíamos en la sección anterior que uno de los requisitos del pastor, del que anhela el ministerio pastoral, es que debe ser marido de una sola mujer, apto para enseñar, etcétera. En ese contexto, ¿cuál es la función del pastor en su casa como esposo, ¿cómo debe desempeñarse?
Él debe desempeñarse como todo esposo cristiano debe desempeñarse. Es tan importante lo que Dios espera y demanda de un hombre cristiano como esposo, que nosotros lo vemos como un requisito para el ministerio pastoral. La forma en que ese hombre es un líder en su familia, la forma en que ese hombre gobierna su casa, la forma en que trata a su esposa, la forma en que mantiene sujeción a sus hijos, es una forma de decir si esa persona, si ese hombre está cualificado por Dios para entrar al ministerio pastoral. Él debe ser un ejemplo para la grey. Es como dice el apóstol Pedro. Nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo para el pueblo. Cuando nosotros nos paremos ahí a estudiar Efesios 6, por ejemplo, acerca del rol de cada uno de los miembros de la familia, nosotros no podemos pararnos a hablar de que los hombres deben tratar a las mujeres como reinas, como Cristo amó a la iglesia, dispuestos a sacrificarse por ellas, si los hermanos saben que nosotros no tratamos bien a nuestras esposas. O si los hermanos saben que en nuestra casa, quien realmente manda y es batuta y constitución, es la esposa. No, eso nos descalifica. Entonces, lo que se espera de un pastor es que sea ejemplar. Es por esto que nosotros entendemos por las Escrituras que un hombre, por piadoso que sea, casado con una mujer que no es creyente, no debe acceder al ministerio pastoral. Y para nosotros puede parecer muy claro, pero ustedes no se imaginan la cantidad de casos que hay de hombres pastoreando iglesias cuando su esposa no es creyente. Ahí uno puede caer en el pragmatismo y decir, bueno, pero la salvación es de Dios, y si Dios no la salva a ella, eso no es culpa de él. Bueno, mis hermanos, no todo el mundo es apto para enseñar. No es un pecado no ser apto para enseñar. Tú puedes ser un hermano buenísimo y piadoso. Es más, quizás estar más cerca en tu comunión con Dios que el pastor. Pero si tú no eres apto para enseñar, sencillamente Dios no te ha llamado a ti al ministerio pastoral. Si tú tienes una esposa inconversa, Dios no te ha llamado al ministerio pastoral. Quizás tú seas un hombre tan fiel y tan sensible que estés más cerca de Dios en tu comunión que el mismo pastor. Pero no estás cualificado para el ministerio pastoral. Es que el ministerio pastoral no es como la cúspide allá, la máxima representación de la piedad. Ese es un error común, que se confunden los dones con la vida de piedad. Hermanos, en el cielo habrá sorpresas, porque en nuestras congregaciones habrá mujeres y hombres que el día del juicio nosotros nos daremos cuenta que fueron mejores creyentes que nosotros los pastores.
Pastor, ¿y los hombres solteros están excluidos del ministerio pastoral?
No, no están excluidos del ministerio pastoral. El mismo apóstol Pablo era un hombre soltero y no estaba excluido. Cuando allí dice marido de una sola mujer, está hablando no solamente que no sea que sea monógamo, sino también que sea un hombre de una mujer, es decir, fiel, que no tiene ojos para otra, que no está pendiente de otra, sino que es un hombre fiel a su mujer. Para él solamente existe una mujer, su esposa.
Sí, de la pureza moral, pureza sexual.
Exactamente, que debe tener si está casado. Persona. Pero no es que es un requisito. Ahí no dice, el obispo debe estar casado. No, dice, debe ser marido de una sola mujer. En otras palabras, si está casado, tiene que ser fiel a esa mujer.
Porque en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9, dice el apóstol Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo, es decir, que él estaba soltero. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, que ahí incluye a los solteros.
Claro que sí, claro que sí.
En ese mismo orden, saltando un poquitito ahora y volviendo a la pregunta que hacíamos anteriormente con respecto a la predicación, el pastor y la preparación del mensaje, dentro de su oficio, esto es algo fundamental, clave. ¿Cómo desempeña un pastor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cosas hace normalmente para presentar su mensaje?
Bueno, lo primero es determinar el texto o el pasaje del que uno va a predicar. determinar cuál es la necesidad particular de la congregación. A veces uno decide traer un mensaje particular con un tema especial porque ve una necesidad obvia en la congregación. En otras ocasiones uno decide predicar de una epístola completa de un libro de las Escrituras porque entiende que el tema que trata allí es un tema que es apropiado tratar en su congregación. Entonces, la elección del texto o del tema va a variar dependiendo de, uno, la condición espiritual del momento de la iglesia y, dos, la dirección del Espíritu de Dios sobre ese pastor, porque somos sencillamente mayordomos. No estamos llamados a hacer nuestra voluntad, sino la de nuestro Señor. Estamos allí para administrar los bienes, no nuestros, sino del amo, del Rey y Señor. Pero ya elegido el texto, entonces uno tiene que sentarse y empezar a estudiar en qué contexto se encuentra, qué fue lo que el autor, cuando lo escribió, quiso decir. No qué queremos nosotros que el texto diga, así o es. Qué queremos nosotros sacar de allí. No, ¿qué quería el autor decir? Y esto es importante y fundamental, importantísimo, porque a veces uno piensa que un texto dice algo y cuando uno se enfrenta al texto, se da cuenta que decía otra cosa.
Sí.
Y a veces uno dice, óyeme, tan buen sí. texto para tal cosa. No, mi hermano, no era un buen texto para tal cosa. Tú estabas tergiversando. Yo creo que a todo predicador le ha pasado que si es un predicador serio y apegado a las Escrituras, se acerca buscando un texto porque hay algo que carga su corazón. Pero resulta que cuando empieza a estudiar el texto, se da cuenta que el énfasis del texto no es el que a simple vista se veía. Entonces uno dice, pero ven acá, yo o me hago el loco y sigo hacia adelante, pero entonces es infiel. O sencillamente yo empiezo a buscar otro texto de la Escritura.
Correctamente. ¿Qué tiempo más o menos le tarda a un pastor preparar un mensaje?
Eso varía. Eso varía de la capacidad, de la experiencia y aún del grado del don de predicación que tenga. Dios capacita a los pastores que sean aptos para enseñar. Pero esto no significa que todos los pastores tienen el mismo nivel de capacidad. Hay pastores que necesitan más que otros. Hay otros que tienen más experiencia, más experticio. Pero en sentido general, nosotros podemos hablar que 10, 15, 20 horas, dependiendo. Nosotros podemos poner como ejemplo al pastor John MacArthur, alguien muy conocido de la iglesia Grace Community Church en California. Es una persona muy reconocida en los círculos evangélicos como un buen expositor. Y él dice que él invierte mínimo de 10 a 15 horas en cada mensaje, teniendo él una base de conocimiento amplia. Entonces, es difícil uno tomar poco tiempo y traer un mensaje que sea un alimento sólido.
Un alimento sólido y un alimento balanceado, que alimente las almas. Porque si usted le da pan solamente a un niño todo el tiempo, se desnutre. Debe ser un alimento balanceado. Pastor, y en ese sentido de tanta laboriosidad de parte del pastor para preparar su mensaje, lo que implica, no solamente eso, que también tiene que cuidar las almas que están a su cuidado, pastorearla, aconsejarla, y a eso se suma el hecho de que muchas personas que visitan las iglesias también tienen problemas y necesitan consultar a los pastores para buscar consejo. Y es mucho el trabajo y la labor del pastor. Y particularmente, y estoy pensando ahora en el pastor a tiempo completo, en ese sentido, que es un hombre que no tiene tiempo para hacer otra labor y producir beneficio para mantener su familia, ¿cómo se debe determinar, qué principios deben primar a la hora de determinar el sueldo de un pastor?
Mira, si hay un aspecto del pastorado que ha sufrido distorsión, ha sido este. Tenemos los dos extremos. Por un lado tenemos aquellos que aún son mencionados en las Escrituras, de hombres que predican el Evangelio con el fin de enriquecerse. Hay hombres que buscan en el pastorado una fuente de ganancia deshonesta. Y tienen razón a veces los inconversos cuando ven la iglesia como una institución para sacarle el dinero a los feligreses. Eso no es porque la iglesia sea así, sino porque hay iglesias que se ocupan solo de pedir. Pero el hecho de que esto sea una realidad, una triste realidad, no debe llevarnos al otro extremo. El otro extremo también es bastante común. Se piensa que el pastor debe de recibir lo básico, lo mínimo para sustentarse. El pastor que no pasa trabajo no es un pastor como de verdad, como que no es un pastor que sabe lo que es sufrir por el Señor. Mis hermanos, ciertamente hay que estar dispuesto a sufrir por el Señor y a pasar precariedades si es necesario. Pero al mismo tiempo, la visión que Dios tiene con respecto al salario de aquel que trabaja con las almas es más clara de lo que muchos se han percatado.
Así es.
Vayamos por un momento, por favor, a un texto fundamental en 1 Corintios capítulo 9. Es un texto que al leerlo puede ser que algunos cristianos se pregunten, oh, pero yo ni siquiera sabía que ese texto estaba allí. El apóstol Pablo está hablando a los corintios y le está hablando de los derechos que él como apóstol tenía. Él dice, versículo 1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro. Dice, versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es una pregunta retórica. Claro que sí, Pablo, tú tienes derecho de comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro. Él está diciendo, ah, ¿nosotros no tenemos derecho de casarnos? Sí, Pablo, tiene derecho. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Sí, Pablo, tú tienes derecho de no trabajar. Y fíjense, luego viene con unos ejemplos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Ustedes han visto un soldado que va a pelear
se mantiene
y
el
tiene
mismo
que coger un tiempo para mantenerse, comprarse el armamento, el uniforme y entonces luego a pelear? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Tú plantas una mata, pero usted no puede comer de ella. No. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y este texto es interesantísimo, dice el apóstol Pablo. ¿Y tiene Dios cuidado de los bueyes? En otras palabras, cuando tú vas llevando un buey trillando en el arado, no le ponga bozal. ¿Por qué? Porque el buey está fajado trabajando. Es justo que el buey, ya que está fajado trabajando, pueda ir comiendo de lo que encuentre en el camino. Y dice el apóstol Pablo, ¿y esto lo dice solamente? ¿Ustedes creen que lo dice por los bueyes? No, no es por los bueyes que lo dice. Es por nosotros. Versículo 10. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Ustedes están oyendo este texto? O sea, nosotros sembramos lo espiritual, que todo el mundo está dispuesto a decir que es mayor y más importante. Entonces dice el apóstol Pablo, y entonces te lo encuentras grande que siegue lo material. Bueno, está claro el argumento. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y miren qué interesante. El apóstol Pablo no está argumentando esto para que se haga así con él. No, dice él, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y luego presenta un ejemplo. Los que ministraban en el tabernáculo vivían de las ofrendas del tabernáculo. Por eso concluye con el versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio.
El mismo apóstol Pablo, en 1 Timoteo 5, 17, él dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en el verso 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Vuelvo otra vez con lo mismo. Y digno es el obrero de su salario. Es decir, que estos textos confirman eso.
Y la palabra honor allí es remuneración.
Remuneración.
Es decir, que el verdadero pastor no debe ser una persona avaro. Debe estar motivado por el amor a Dios, no por fines económicos. Aquí estamos hablando del verdadero pastor, que no se le puede poner bozal al buey que trilla.
Lo que nosotros extraemos de lo que acaba de leer el pastor y de estos textos es que el hombre de Dios que trabaja en predicar, en pastorear la grey de Dios, la iglesia debe encargarse de procurar en la medida de sus posibilidades de resolverle al pastor todas sus necesidades materiales para que ese hombre pueda dedicarse a la labor a la cual Dios lo ha llamado, el pastoreo de las almas.
El tiempo se nos acaba. Déjame mencionar solamente dos cosas. Uno, lo correcto es que el pastor sea sostenido por la iglesia con un salario de lo que es el salario promedio de la iglesia a la que él ministra. No debe de tener un salario como el que más gana en la iglesia, pero tampoco debe tener un salario como el que menos gana en la iglesia. Número uno. Número dos, como un dato interesante. Los levitas eran sostenidos del diezmo. Cuando nosotros calculamos la cantidad de levitas y sacerdotes que habían y la cantidad de habitantes de Israel, ¿ustedes saben qué porción recibían los levitas? 5 veces más que el promedio de la nación. No estamos diciendo con esto que el pastor debe recibir 5 veces más, pero estamos diciendo la alta estima en que Dios tiene el ministerio pastoral.
Amén. Amén. Hermanos y amigos, esta ha sido una entrega más. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes.